Continuamos en el debate Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con el ex viceministro del Interior, Juan Fernando Londoño, el presidente ejecutivo de FEDEGAN, José Félix Laforí, el nuevo senador de la República por la lista de la decencia, Gustavo Bolívar, y el representante de la Cámara, también elegido ahora como senador del Partido Conservador, David Barguil. Hemos hecho, ellos han hecho un debate muy intenso sobre lo que ha ocurrido en las redes sociales, sobre esta polarización que se vuelve a despertar con el caso del caricaturista Matador, quien decidió retirarse de ellas porque se siente amenazado en su vida por algunos trinos que él, de los que él ha acusado a militantes del Centro Democrático, partido que además esta noche decidió expulsar de sus filas a quien amenazó originalmente al caricaturista. Se puede hablar muchísimo más de este tema, pero quiero plantearles a ustedes, los compañeros de panel, un segundo tema para esta noche, porque hubo una decisión muy importante que tomaron hoy los jueces, y ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin funciones al magistrado Gustavo Malo, ni más ni menos el primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la historia, que termina suspendido por una acusación de corrupción, del que se ha llamado en los medios el cartel de la toga, que es ni más ni menos que recibir dinero para acomodar, torcer, dilatar procesos judiciales del más alto tribunal de la justicia colombiana. Les pregunto entonces cómo cómo reciben inicialmente esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de suspender al magistrado Malo. Juan Fernando Londoño, empecemos.
Bueno, pues por fin, creo que estaba en mora el país de recibir esa noticia. Todo lo sucedido habla muy mal de las calidades morales. Yo no estoy hablando de las responsabilidades judiciales, pero sí de las calidades morales del magistrado Malo, que durante todo este tiempo evadió ir y presentarse y asistir para que la Corte pudiera tomar una decisión con respecto a su caso. La Corte ha tomado una decisión de suspenderlo gracias a una modificación del reglamento que tuvieron que hacer el año pasado con ocasión de estos escándalos, y el señor nunca iba, no se presentaba, tenía mil excusas, lo cual, digamos, a mí me revela mucho del carácter moral de este señor que llegó a ser magistrado de esta alta corte. Ahora lo que se espera es que rápidamente la Comisión de Acusaciones de la Cámara actúe y veamos la institucionalidad funcionar, porque el problema es que el señor pues está un poco en el mejor de los mundos, tranquilo en la casa, devengando su salario y sin hacer nada. Entonces, pues digamos, también son unas sanciones que terminan es un poco premiando a la gente, ¿no? Entonces, si no hay una acción pronta y eficaz de la Comisión de Acusaciones, pues sí, esto terminaría siendo una burla a la ciudadanía.
David Barguil, ¿usted cómo interpreta este mensaje de la Corte al suspender al magistrado?
No, a mí me parece, pues, por supuesto, adecuada la decisión final de la Corte. El señor no se había dejado sancionar, justamente para eso. Ahí tuvo un carrusel de excusas médicas que, por cierto, deberían ser investigadas, ¿no? Es decir, el señor duró casi 6 meses a través de excusas médicas impidiendo la suspensión que le hace la Corte. Ahora bien, el debate de fondo. A mí me tiene seriamente preocupado en Colombia este tema, en este tema y en muchos otros, los mensajes que le estamos lanzando a los ciudadanos, uh-huh, al ciudadano de a pie. Cuando uno ve a la Corte Suprema de Justicia en uno de sus miembros, en toda esta situación, donde además el desarrollo de la situación es que el señor dura 6 meses incapacitándose para que no lo suspendan, ¿qué puede pensar el ciudadano de pie alrededor del ejercicio de la justicia y de si él va a tener la posibilidad de que la justicia opere en un caso cotidiano, si eso pasa en las más altas esferas del poder público? Y le decía que este caso no es aislado. Un poco el tema de incentivos que estamos lanzando como sociedad. De allí mi molestia, por ejemplo, con que la FARC pudiera salir elegida sin antes haber pasado por los tribunales. Una profunda molestia. Yo estuve de acuerdo con la llegada de la FARC a la vida civil y democrática, y que vengan a ganarse los votos con argumentos y con ideas, y aquí pues los vamos a derrotar con ideas y con argumentos. Pero hermano, después de contar la verdad y de pasar por el Tribunal de Justicia Transicional y de reparar a las víctimas, porque el mensaje que le estamos lanzando a la sociedad es que delinquir a lo grande paga, es que podemos asesinar o se pueden cometer delitos y nada ocurre. Eso es un mensaje perverso que incentiva a la sociedad a tomar esos caminos. Y esa es la verdadera preocupación de fondo que a mí me digamos, en esta situación me llena de mucha preocupación.
Y a propósito de esos mensajes, porque hoy no solo fue suspendido un magistrado de la Corte Suprema, sino también fue suspendido un senador. Álvaro Ashton, senador del Partido Liberal, también por líos con la justicia, así que...
Ahí fue lo que operó, fue lo de la silla vacía. Sí. Ya le está detenido.
Está hecho oficial hoy la suspensión, sí, en el Senado. Esa fue la
sí, él está detenido hoy. Hoy le aplicaron formalmente la silla vacía.
Así que los mensajes llegan, como lo dice bien David, desde las más altas instancias.
Ahora mire, la silla vacía fue una buena decisión. Y fue bueno no solo dejarlo en los temas de paramilitarismo y
de corrupción,
sino en los temas de corrupción. Ese fue un gran mensaje. Que es que a los partidos no les pasaba nada. El señor se iba preso y entraba el siguiente en la lista.
Claro.
Y entonces aquí no ocurría nada. Yo creo que ese fue una muy buena decisión en la reforma, cuando tomamos la decisión de aplicar la silla vacía en distintos casos, incluido el de corrupción. Pero aquí, hombre, ¿qué mensaje le estamos lanzando al ciudadano de a pie?
Y sobre este mensaje y sobre esta situación de hoy, Gustavo Bolívar, le pregunto, ¿mejora en algo la percepción de la Corte Suprema con la decisión de suspender al magistrado Gustavo Malo?
Sí, y estaban en mora de hacerlo, incluso en detrimento de su propia imagen. Porque el problema es estructural, dos problemas ahí graves. Uno, no haber aprobado la Corte de Aforados para tener un sistema más expedito para juzgar a los magistrados. En la Comisión de Acusaciones eso puede tardarse 20 años. Y el tipo, como dice Juan Fernando, envejecerse recibiendo su plata en la casa. Y eso es lo que puede pasar, porque ya lo ha demostrado la Comisión de Acusaciones, que en 40 años ha proferido un solo fallo. O sea, es un órgano totalmente inoperante.
Por ahora, corre el rumor, por lo menos, que este jueves la Comisión de Acusación entraría a estudiar algo del caso.
Podría ser una buena oportunidad para que resarciera ese mal nombre que tiene esa Comisión de Absoluciones. Y ya, por fin, le mostrar al país que opera. Pero es que eso es estructural. Ahí ni siquiera los que integran esa comisión, tengo entendido, me daré cuenta ahora, que ni siquiera son abogados, ni siquiera son juristas.
Sí, así es.
Voy a ver un tipo sin título ahí impartiendo justicia. O sea, eso es un...
No, porque, José Félix, la Fori sobre este asunto del maestro Amaro.
Es una comisión procesal, ¿no? O sea, pero
claro que sí, porque imparte justicia.
Hombre, mire,
imparte
a mí fallos. No estoy de acuerdo.
Ahí lo que le quita es el fuero. Digamos, ya luego el juzgamiento es ante la Corte.
Ante la Corte, sí.
Y la Comisión de Acusación, a propósito de una interpelación, ya actuó, por ejemplo, contra Jorge Pretel, también magistrado.
Mira, pero yo había dicho que eran dos problemas estructurales. El otro es quitarle la política de la justicia. Quitarle la justicia a la política. Mientras la justicia siga politizada, esto va a seguir pasando. Y la justicia se está privatizando, ya no es un derecho. Y el que tenga dinero para pagar fallos, pues los paga. Y eso es lo que pasó con el cartel este de la toga. Y por eso es que estamos viviendo esto.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Barguil. Este proceso lleva ya casi un año.
El de Gustavo Malo.
Y el del cartel
de la toga, sí.
Yo escribí justamente en agosto del año pasado un artículo a propósito de la justicia subyudice, que terminé con una sentencia del Talmud que me parece que es lapidaria. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. ¿Qué es lo que estamos? Cuando el país sabía lo que estaba pasando. ¿Hace cuántos años sabemos lo que sucede, no solamente en la Corte Suprema, en otras cortes? Y yo creo que aquí tenemos una doble mirada para todo, una hipocresía permanente sobre los temas sobre los cuales una sociedad medianamente civilizada, que cree en el Estado de Derecho, debería afincar sus raíces. Lo sabíamos que desde de los más encumbrados hasta el funcionario de menos rango en el sector justicia, con muchísimas excepciones, hay unos fenómenos de corrupción muy grandes. Y sin embargo lo ha tolerado esta sociedad a unos niveles insostenibles. Ahora, Gustavo Bolívar dice algo que es verdad. Aquí judicializamos la política hace mucho rato, desde que formalizamos a través de la ley a los partidos y a las reglas de juego de los partidos, y eso terminó dando lugar a politizar la justicia. Y estamos en el peor de los mundos. Casi que este es un país 26 o 27 años después de haber hecho la Constitución del 91, que debería pensar muy seriamente si es sostenible la sociedad colombiana y las instituciones que soportan el Estado de Derecho en estas condiciones. Mire el caso de Odebrecht. Acaba de mencionar David que se vio de un solo tramo la serie.
Una serie documental en Netflix.
Dos presidentes en Brasil preso. Acaba de renunciar.
Tres en Perú.
Perú acaba de renunciar el actual y dos presos. Aquí en Colombia no pasa nada, pese a que todas las pruebas están. Incluso yo me pregunto, después de semejante declaraciones de Benedetti, ¿qué ha pasado? Las declaraciones fueron explosivas. Ahí está, senador actual y electo. Por consiguiente, no se puede esconder. Yo creo que aquí hay un compromiso de las autoridades para averiguar qué es lo que hay detrás de todo eso. Ese mensaje que le estamos mandando permanentemente a la sociedad,
yo creo que
es lo que mina la confianza en nuestras instituciones, en el Estado de Derecho nuestro, y nos está llevando a un nivel cada vez menos sostenible de democracia.
Yo creo que si en algo hay consenso en el país es en la necesidad de reformar la justicia. Y el problema que hemos tenido es que Y el senador Barguil es testigo de excepción de esto. El problema es la dificultad y la resistencia de la propia justicia a ser reformada. Les recuerdo solamente un dato. En la última reforma política, el Congreso de la República, que todo el mundo suele darle palo porque no le ven sino pues, las cosas malas, pero hay que reconocer, se dio la pela de crear la Comisión de Apoderados. Y fue la Corte Constitucional... La Corte Constitucional, con un argumento un poco
Fernando, le pasó a Turbay,
fabricado...
No, con un argumento peligrosísimo, casi que quedó claro, en sentencia de que no va a poder haber reforma.
Porque es sustitución de la Constitución. Total. Pero por eso es un argumento alambicado.
Y el conflicto de interés ahí.
Y terminamos la Constituyente del 91.
Claro, es que con ese argumento...
Las Cortes tenían que entender...
Que la única forma de reformar la justicia es a través de una Asamblea Constitucional.
Entonces,
ese es el drama
temático.
Porque obviamente cuando se empiezan a discutir, y en el Congreso lo vivieron, empezaban las presiones de los magistrados a decirle, bueno, si usted no nos va a apoyar en esto, si usted no nos ayuda en esto, entonces le vamos a mover a usted un proceso que tenemos.
No, además, para ellos no existe el conflicto de interés. Ellos mismos dijeron, no queremos que nos juzguen.
Ahora, les pregunto con lo que están diciendo en el debate. El camino que tendrá el próximo presidente de la República, que elegiremos en mayo o junio, será buscar esa reforma de justicia por una constituyente. Si toda la constituyente
es que,
no será
es
capaz
que hay un problema de fondo.
Puede pasar 10 veces la reforma y 10 veces se hunde.
Es que hay un problema
de fondo.
La única
manera es la constituyente.
Es que esa sentencia de la Corte Constitucional, eso fue una bomba. Eso pasó desapercibido.
Claro,
es que hubo muy poco debate alrededor de lo que allí se dijo. Es que los señores dijeron que no operaba a través del Congreso ninguna posibilidad, porque además todo va a requerir reforma constitucional, es
claro.
Decir, que acabar la Comisión de Acusaciones, crear el Tribunal de Aforados, quitarle las facultades,
convocar una Asamblea Constitucional,
quitarle las facultades para que no puedan ellos eternar el procurador, el fiscal, bueno, todas las facultades de esas políticas que también han prostituido de alguna manera la rama, pues ya dijeron que no. Es decir, es que la puerta está cerrada.
Claro,
en sentencia de la Corte Constitucional ya nos dijeron que el Congreso no puede.
Esa sentencia fue una sustitución de la democracia, porque la Corte Constitucional, con un argumento autorreferente, se advocó la facultad
conflicto de
decir
de interés
que es reformable por el Congreso.
Imagínese,
y no. Entonces, cuando uno le quita al órgano popular la posibilidad de reformar la Constitución
y a la otra rama del poder público cuya función es esa,
pero
es
además elegido popularmente,
claro,
¿sí?
Ah, cuya función es esa según la propia Constitución
poder, pues entonces cierra la posibilidad de la reforma institucional. Y nuevamente, como decía aquí el doctor Lafourí, pues entonces volvemos a la época en que el cierre de las posibilidades de transformación institucional por las
se
vías
bloquea,
democráticas,
sí.
Lo único que hacen es abrir la vía a
le pusieron candado, eso quedó con candado,
bloquearon.
Claro.
Entonces,
esa es la situación terrible y ahora la
y
la...
fuera de que no hay mecanismos de participación ciudadana que funcionen porque todos son una falacia y le meten candado a lo más importante. Entonces,
claro,
¿cuál es el camino? Una asamblea
pasa por el Congreso. O sea, si se quiere convocar una asamblea,
sí, habría que hacer un referéndum, igual
que
pasa
por
el Congreso y la Corte falla también sobre eso.
Claro.
y dice lo mismo que ya dice Valdivia.
Entonces, está es cerrada. Terrible esa posición de la Corte. Un bloqueo institucional. Ahora, tremendo.
No quiero que tampoco pasemos golpe por alto jurídico. El tema en general en el que se escribe el caso del magistrado Gustavo Malo, que es el cartel de la toga. Estamos viendo desarrollos, estamos viendo soluciones a este a esta evidencia de que había
decir algo.
Plata para modificar decisiones.
De los quiero decir humanos. Algo, el cartel de la toga existe porque lo descubrió Estados Unidos. Aquí la fiscalía, nosotros no sabíamos que teníamos magistrados corruptos.
Y eso está como de Brecht, eso es...
Claro, ya, el cartel de la toga lo descubrió Estados Unidos y estamos viviendo esa luna de miel entre la justicia y la verdad, porque Estados Unidos descubrió por atrás de unas grabaciones que había aquí un cartel que vendía fallos, pero aquí la fiscalía nunca ha descubierto nada. Odebrecht lo descubrió Estados Unidos.
Así es.
Seguiremos escuchando, claro, desarrollos de este cartel de la toga, de las investigaciones de Odebrecht en general y la posibilidad incluso de reformar la justicia por la vía ordinaria o por una vía extraordinaria, porque sin duda es una necesidad que esa reforma llegue al país. Antes del cierre, ¿quiere escuchar